Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
¿Qué pasa, amigas, amigos, gente de bien? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Es semana de ilusión en el levantinismo tras el cese de aquellos que habían puesto en jaque al club y la llegada de Alessio Lisi al banquillo granota, quien se estrenó con la mayor goleada de la historia del Levante a domicilio en Copa del Rey. ¿Cuánto tiempo hacía que la afición no sentía que había un rumbo? Ahora se respira otra cosa. En el Valencia, dudas tras el último empate ante el Rayo y la sensación de que al equipo todavía le falta una marcha más en todos los sentidos, si bien consiguió también pasar de ronda en Copa. Hablaremos también de nuestro Valencia Basket, de la durísima papeleta del Levante Fútbol Sala en Champions y mucho más. Para ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados que representan mejor que nadie la magia de la terreta, porque tengo por un lado a David Baldoví. ¿Qué tal, Baldo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Un placer estar aquí.
Y a su fiel escudero, Mikel Barberá. Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar aquí.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. ¡Vamos con los titulares! El Villarreal se pasea por la Copa.
Los Broguets golean en Riazor al Victoria y ya preparan el partido ante el Sevilla.
El Valencia cumple y avanza de ronda.
El Valencia logra una cómoda victoria ante el modesto Trillas y sigue vivo en la Copa.
El Levante se desata en Melilla.
Goleada de los granotas ante el Huracán Melilla en el primer partido de Alessio Lisi.
Francisco se estrena con victoria.
El Elche vence al Leioa en el debut del nuevo entrenador ilicitano.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Antes de hablar de lo deportivo, vamos a hablar de lo verdaderamente importante, del titular de hoy. Es el cumpleaños de David Baldoví. ¿Qué tal, David?
Muchas gracias, muy contento de estar aquí celebrándolo.
Yo antes de empezar el programa no lo sabía, me lo acabas de chivar tú un poco por lo bajini.
No quería contar mi edad y lo llevaba en secreto.
¿No quieres contar tu edad? Bueno, pues, no, entonces no la desvelamos, ¿no? No la desvelamos.
Lo dejamos en secreto hasta final de temporada.
Confidencial Nostre Sport Radio, ¿cómo lo vas a celebrar, tío?
Pues una cenita con mi novia y con mis amigos el sábado.
Ah, bueno, claro, iba a decir... Que a nosotros no nos quiere invitar.
No, nosotros no.
Nosotros os invitaré a una cerveza ahora al salir, si queréis.
¿Qué se paga? ¿Qué debe pagarse David Baldoví?
Hombre, una paellita podría pagarse el sábado. Si cena con sus amigos, con nosotros una paellita.
Una paellita, ¿no? Bueno, en la semana en lo deportivo, bien, ahora hablaremos de ella, claro. Victoria del Valencia en Copa.
Sí, hombre.
Así que qué mejor regalo.
Había que ganar sí o sí ese partido, no se podía perder.
Así que pues bueno, ahí está, nuestro querido David Baldoví cumpliendo añitos. Después de tantas semanas de pesimismo, de no ver la luz al final del túnel por parte de los aficionados del Levante Unión Deportiva, qué negro se veía todo y se sigue viendo, por qué no decirlo. Sin embargo, hacían falta motivos para pensar que la temporada puede tomar un cambio de rumbo, y ello pasaba por el cese de algunas de las figuras que estaban mermando poco a poco el futuro del club, tanto a nivel deportivo como a nivel económico. El Levante Unión Deportiva perdió su último partido de liga 3-1 en el Benito Villamarín frente al Real Betis después de mostrar de nuevo una pésima imagen con Javi Pereira en el banquillo, y ello derivó en decisiones drásticas en un consejo extraordinario que se convocó el lunes y que terminó después de más de 7 horas con el cese tanto de Javi Pereira en el banquillo granota como aquellos que avalaron su llegada hace no tanto, como fueron Manolo Salvador y David Navarro. El área deportiva que también cae con todo el equipo, momento de cambios en el Levante. Hacía falta ahora un clavo al que la afición piense que puede agarrarse, y ello llega con estos ceses. Y por supuesto, la llegada de sangre fresca, sangre levantinista al banquillo granota, como es el caso de Alessio Lisi. Conocíamos que el técnico italiano que se estaba haciendo cargo del Atlético Levante pasa a ser nuevo técnico interino hasta Dios sabe cuándo, porque de momento esta etapa pues no tiene una fecha delimitada, ¿no? Se habla de que va a tener dos partidos, como han sido este último frente al Huracán Melilla en Copa y el próximo del domingo frente a Osasuna, para saber si el club pues decide buscar un entrenador más experimentado para salvar este tipo de situación o confía en un hombre de la casa como es Alessio. Por ir un poco bloque por bloque, hablemos primero del partido de Liga, ese Betis 3 Levante 1, en el que pues bueno, el Levante mostró una buena imagen en la primera mitad gracias a un gol de Mustafi en un saque de esquina, y esto es novedad, claro, porque no marcaba el Levante en un córner desde el pasado 16 de enero en el encuentro de 16avos de final de la Copa del Rey frente al Fuenlabrada. Fijaos si ha llovido desde entonces, porque es uno de los grandes hándicaps, ¿no? El hecho de que el Levante, pues tanto a nivel ofensivo como defensivo, pueda imponerse en el balón aéreo. Y ahí estaba Mustafi para, de alguna manera, despertar pues un pequeño atisbo de esperanza en el levantinismo, de decir, ¿y si es hoy en el partido menos esperado el día que conseguimos la primera victoria en Liga? Sin embargo, todo se desmoronó como un castillo de naipes tras el descanso, cuando Juanmi consiguió anotar un hat-trick con goles de todos los colores, que incluso pues hacían que el Benito Villamarín cantase en Juanmi selección, para de esta manera tumbar a un Levante que, si ya de por sí estaba noqueado, ahora directamente le han pegado una nueva patada en la boca. Por lo tanto, el equipo quedaba completamente desolado, a la espera de conocer si se despedía Javi Pereira o no. De nuevo, la imagen era lamentable. ¿Qué pensáis de ese encuentro frente al Betis? ¿En qué falló una vez más el Levante que, bueno, insistimos, al descanso parecía superior?
Bueno, pues lo que creo que falló, después de hacer una muy buena primera parte, fue que se volvió a echar atrás como en todos los partidos. Y sobre todo el error grave de Pereira de realizar un cambio en un córner en contra, que eso nunca se debe hacer. Y también porque Juanmi está en estado de gracia y no hay quien lo pare ahora mismo.
Yo creo que el problema fue el mismo que vimos en el partido ante el Alavés, que el equipo estuvo bien, pero en la segunda parte, no sé qué pasa, que el equipo se viene abajo y se ve. Porque la primera parte, si nos fijamos, el Levante superó al Betis. Y en la segunda apareció con un gran Juanmi, el Betis superó claramente al Levante y por calidad, pues finalmente doblegó el equipo de Valencia. Y bueno, pues yo creo que este cambio en la dirección técnica y en el banquillo le va a venir muy bien.
Al final era un Levante que en el primer tiempo incluso había tenido más ocasiones para conseguir doblegar la ventaja, no muchas. Es cierto que bueno, tuvo una clara José Luis Morales que estampó un balón contra el larguero. Sin embargo, pues luego veíamos esos expected goals que le gustan mucho a Pereira, ¿no? Pues para quien no sepa un poco de qué estadística hablamos, en función de los disparos a puerta, las ocasiones creadas y demás, pues te dan un valor, ¿no?, de los goles que deberías haber marcado en ese partido y demás. Bueno, pues esta vez se los daban por goleada al Betis, ¿no?, que había tenido ocasiones de todos los colores. Por lo tanto, la excusita de los expected goals ya no servía. Javi Pereira salió muy señalado de nuevo en ese partido, pues por no saber levantar al equipo en la segunda mitad, por cometer ese cambio que bien decía David justo antes de un córner, que es un error que incomprensiblemente comete un entrenador de la élite. Y además, ya no solo porque llegase ese cambio antes de un saque de esquina, sino porque fue el único que realizó en todo el partido. Posteriormente, cuando ya el Levante se veía superado, pero no sé, cuando un equipo está perdiendo, no puede sacar la bandera blanca, ¿no? Digo yo que se tendrá que mover ficha. Sin embargo, daba la sensación de que Pereira miraba al banquillo y ya no sabía ni qué hacer. Como cuando una persona está tan bloqueada a nivel mental o está teniendo un ataque de ansiedad tan grande que se queda bloqueado y simplemente espera que pasen los minutos para marcharse a su casa. Y eso, en Primera División, es inconcebible. Así lo pensó el Consejo de Levante Unión Deportiva, que convocó un consejo extraordinario el lunes. Muchas horas de reunión. Allí estuvo un servidor, de hecho, haciendo guardia durante más de 7 horas con todo el frío que hacía ahí fuera, que hacía un frío que pelaba. Y pues ahí estábamos muchos compañeros apoyándonos los unos a los otros. Pues fue una tarde curiosa, ¿eh? Sin duda. Allí al pie del cañón se vivió pues de manera muy, muy graciosa. Con muchos momentos pues de incertidumbre, esperando a ver si conocíamos noticias desde dentro. Se demoró mucho esa reunión para realmente una decisión que parecía clara, ¿no? El hecho de que Javi Pereira no era el entrenador indicado para el Levante, yo creo que tenía poca discusión. La cosa es que después de él tenían que caer también aquellos que le trajeron, como eran David Navarro y Manolo Salvador, que jugaron con la bala más importante de la temporada, la del sustituto de Paco López, para traer a un técnico inexperto, sin argumentos sólidos como para justificar ese fichaje y el pago de su rescisión pues en un club de medio pelo de China, pues con todo el respeto, pero Javi Pereira venía de una etapa, ¿no?, de un equipo pues que estaba en mitad de tabla en la Superliga China y que, por tanto, pues pocos pensaban que era el preparado para un reto así, y lo cierto es que el tiempo les ha dado la razón. A Pereira le ha venido grande, no, gigante, el reto del Levante Unión Deportiva, no solo pues por la magnitud, ¿no?, de la primera división española, no solo porque el Levante es el Levante, sino porque tus responsabilidades no son las mismas si tú coges un equipo en verano a si tú coges un equipo ya de por sí en descenso, como el que había dejado Paco López. No supo motivar Pereira a sus futbolistas, no supo encontrar los resultados, se tomaron medidas drásticas. Ahora mismo el Levante está sin entrenador fijo, porque ahora mismo Alessio Lisi, que era el entrenador del filial, está de interino, habrá que ver si con un buen resultado ante Osasuna continúa, y sin dirección deportiva, por lo tanto, ¿quién sería el que eligiese a un sustituto, pues en cualquier caso en el banquillo? ¿O quién va a ser o quién va a formar la nueva dirección deportiva? Ahora mismo está todo completamente desestructurado y ese tipo de preguntas eran las que, por ejemplo, nos contestaba Kiko Catalán cuando salía de las oficinas del Ciutat de Valencia el lunes a las 12 en punto de la noche, una vez concluida esa reunión de más de 7 horas. Allí estábamos nosotros, los medios de comunicación, pues para acercarnos al presidente, que, bueno, os vamos a dejar el audio completo porque yo creo que no tiene desperdicio. Esto decía Kiko Catalán el lunes después del consejo.
Kiko, al final se ha tomado una decisión para intentar salvar en lo deportivo al equipo, todavía hay tiempo.
Claro que hay tiempo, hay muchas jornadas por delante y vamos a intentar entre todos sacar esta situación adelante.
¿Es quizá tu peor momento, una de tus peores decisiones?
Bueno, ha habido muchas decisiones complicadas en estos 12 años y esta es una de ellas, sí, claro que sí.
¿Cuál es la situación ahora sin dirección deportiva, Kiko?
Nada, trabajar.
Se ha hablado ya de, en 8 horas de reunión, se ha hablado ya de posibles sustitutos del...
No, de momento nuestro entrenador es Alessio, que va a coger el equipo hasta el domingo, de momento. Forma interina, estará en Melilla y estará contra Osasuna y en los próximos días informaremos de las cosas que tenemos que informar.
¿Quién será a cargo de la decisión ahora mismo de un nuevo técnico?
El club.
¿Pero el club en un área deportiva nueva o el club del Consejo de Administración?
¿La decisión es buscar un nuevo entrenador o también una dirección deportiva a corto plazo, Kiko?
La decisión es la que hemos tomado hoy, en los próximos días seguiremos valorando situaciones y veremos.
¿Cabe la posibilidad de que Lisi siga más allá de esta semana?
Dime.
No lo sé.
Kiko, ¿y hay dinero para intentar hacer alguna contratación importante a nivel de entrenador o a nivel de mercado de invierno?
Hemos hecho ya una contratación y ahora está Alessio. Sí. No sé, ya veremos. En las próximas fechas valoraremos todo y analizaremos todo y en función de eso iremos tomando decisiones. Aunque estemos 8 horas, al final la decisión era, han sido decisiones complicadas y creo que quedan muchos días por delante de trabajo.
Disculpadme, compañeros, que estoy en directo para el partidazo de la cadena COPE. Presidente Kiko Catalán, ¿está claro ya? Habéis dicho interino Alessio, el técnico del filial. ¿Un sustituto lo tenéis ya claro para Javier Pereira?
¿Alessio?
¿Para toda la temporada?
No, con carácter interino, de momento Alessio entrará al Levante en Melilla, en Copa y el domingo contra Osasuna.
¿Descartas el regreso de Paco López, que es algo que se pregunta mucha gente?
No se va a valorar ese
tema. ¿Ni se va a valorar?
No se va a valorar ese tema ahora mismo. No hemos hablado de entrenadores, no hemos hablado.
¿Cómo ha reaccionado Pereira a la destitución? No sé si el presidente ha tenido ocasión de hablar
directamente. Claro que sí. Pues respetando la decisión y como un caballero.
Bueno, ¿Qué pensáis de estas declaraciones de Kiko Catalán? Sin duda se le notaba muy abatido, aunque yo creo que toca, sin profundizar demasiado, ¿no?, por la situación del momento, en varios aspectos a destacar. Pues entre ellos, que tampoco piensa más allá de los partidos que le tocan a Alessio Lisi como interino. Y bueno, ni confirma ni desmienta que en el club se vaya a pensar en Paco López de cara a buscar un sustituto. Eso entre otras cosas.
Bueno, yo creo que ha sido una buena decisión tirar a Javier Pereira, porque no ha dado la talla en ningún momento. Y lo de Alessio Lisi, pues puede salir bien, como ya ocurrió con Paco López, pero bueno, es una incógnita, aunque la victoria de ayer le da algo de moral al equipo. Y en cuanto al tema de la dirección deportiva, creo que ha sido un calentón de Kiko Catalán, que no era ahora el momento de echar a todo el mundo, porque al presidente ya no le quedan salvavidas después de despedirlos a todos, y creo que el próximo podría ser él, si esto sigue así.
Sí, yo estoy con David. Yo creo que echar a Dayo Navarro y a la directiva ha sido un calentón. Sí que es verdad que Pereira debía estar cesado ya hace unas semanas, creo yo. Y bueno, con respecto a lo de Paco López, yo creo que es una opción real del Levante. Pero Kiko Catalán se aferra a que si Alessio Lisi
llega al Levante, ahora ha ganado contundentemente 0-8 en Copa del Rey y después hace un buen papel en Liga contra los Osasuna. Yo creo que Kiko Catalán se debe acoger a eso, se debe agarrar a que el equipo esté bien, y si este entrenador puede hacer ir al Levante por una buena senda, pues yo creo que se va a quedar con ese entrenador. Si no ve un buen papel del Levante contra el Osasuna, busca otro entrenador. Al final el Levante debe acogerse a lo que tiene y a lo que le salga bien, porque ahora mismo no está para muchos experimentos.
He de decir que discrepo con vosotros en que haya sido un calentón lo de Manolo Salvador y David Navarro. De hecho, me parece todo lo contrario. Él ha estado apurando, yo creo que hasta sus últimas opciones, pues para no despedir a un Javi Pereira que jamás le convenció personalmente al propio Kiko Catalán, y que si no había tomado una decisión previamente es porque sabía que sus dos manos derechas iban a ir detrás. Por lo tanto, pues ahí ha estado finalmente pues esa decisión que toma Kiko Catalán, yo creo que desesperada porque ve que el club que ha estado gestionando pues con una buena imagen, ¿no?, con una buena percepción, buen apoyo por parte del levantinismo durante tantos años, poco a poco se le está desmoronando, y ahora mismo el peligro de descender a segunda división para el cuadro granota es real. El encargado de revertirlo a corto plazo debe ser, por lo menos hasta que se decida si buscar un sustituto definitivo o no, es Alessio Lisi, ese técnico que con el Atlético Levante ya estaba cuajando unos números sensacionales. Deja de momento pues en manos de su segundo ahora, mientras él entrena al primer equipo, al filial a 2 puntos de playoffs de ascenso a primera red, y que, bueno, y además que había rescatado, ¿no?, al filial de un descenso a tercera red la temporada pasada in extremis, cuando todo parecía abocado a ello. Por lo tanto, pues es un entrenador al que le avala muchísimo su trayectoria en las categorías inferiores del Levante, ya no solo por ese filial, sino porque también ha pasado por infantiles, cadetes, juvenil B, juvenil A, siempre con muy buenos resultados. Ahora coge al primer equipo, que era el gran sueño de su vida. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que nos dejaba en su primera rueda de prensa, como por ejemplo la ilusión, ¿no?, con la que coge este reto ahora el primer equipo. Es el sueño de su vida coger al Levante.
Para mí es un momento espectacular, fantástico. Logro un sueño que tenía desde que era niño, no lo pude lograr siendo jugador y porque no me daba, y lo he podido lograr, bueno, lo voy a lograr 100% siendo entrenador. Y ya está, estoy súper contento, súper feliz y con muchísimas ganas.
Habló también de la llamada con Kiko Catalán. ¿Cómo fue esa comunicación entre presidente y técnico interino? Pues para saber que iba a ser el encargado ahora de coger las riendas del club tras la salida de Javi Pereira. Él, en un alarde de profesionalidad máxima y de ilusión porque las cosas salga bien, decía que conforme le llamó ya estaba mirándose vídeos de Osasuna.
Sí, el tema es muy fácil. Cuando me llamó Kiko, que fue a última hora de la noche, pues ya desde que colgué el teléfono empecé a ver los Osasuna. Y aquella noche me acosté a las 5 de la mañana y a las 7 estaba aquí en Buñol. Al final luego te metes con el Melilla, tienes que planificar entrenamientos, evidentemente te cambia todo porque estaba mentalizado totalmente en el Granada B, con el filial en el Recreativo Granada. Y nada, pues te cambia eso, pero es para bien, repito, los problemas son otros. Yo encantado de hacer esto, la verdad.
Y para revertir esa situación, todo pasa principalmente por lo psicológico, porque al final yo creo que hemos coincidido siempre todos, cada vez que hemos abordado este debate, el Levante tiene plantilla de sobra para estar en mitad de tabla. Sin embargo, pues no es esa la cuestión, es meterse en la cabecita de los futbolistas, ¿no?, el entender cómo van pasando las jornadas y poco a poco la bola se les va haciendo más y más grande hasta que prácticamente parece insalvable. Es el gran debe para este Alessio Lisi que coge ahora el equipo, el enchufar de nuevo a la plantilla, y él sin duda está de acuerdo en que debe conseguirlo.
Es lo que estamos intentando hacer. El equipo al final, viniendo de la racha que viene, normal que pueda tener dudas, y no las tienen que tener, porque el equipo es muy bueno. El equipo tiene jugadores muy buenos, futbolistas muy buenos, que en el momento en el cual recuperen su 100% van a dar muchas alegrías al club, lo tengo clarísimo, y yo creo que es una situación totalmente reversible. Y nada, vamos a intentar esto, que el equipo, sobre todo lo que tú has dicho, a nivel psicológico, que se vuelvan a sentir buenos, que es lo que son.
¿Qué mensaje de cara a la plantilla, ¿no? El recordarles lo buenos que son. Es algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Pues el enganchar, ¿no?, a los futbolistas y hacerles ver que son exactamente los mismos que hasta hace nada, hasta la temporada pasada, sin ir más lejos, estaban compitiéndole pues al Barça, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, se habían clasificado para unas semifinales de Copa. Nadie les ha cortado una pierna, ¿no? Nadie les ha lesionado de gravedad. Siguen siendo esos mismos futbolistas con esa misma calidad y se lo tienen que creer. Otra de las frases también que decía en esa rueda de prensa es que ganar te lleva a ganar. Y es por eso por lo que, a pesar de tener la mirada puesta en el partido frente a Osasuna, también sabía de la importancia del duelo de Copa del Rey. Consiguió el Levante vencer por 0-8 en la primera ronda del torneo del CAO al Huracán Melilla, un equipo de primera regional melillense, que bueno, era una de las cenicientas del sorteo. Es cierto que estamos hablando de un equipo pues con una diferencia de nivel, pues de formación de futbolistas, de conceptos tácticos absolutamente inferior a la del Levante, y que por tanto pues ganar es una obligación, ¿no? Pero, por supuesto, este tipo de resultados, como fue el 0-8 que consiguió ayer en Copa el Levante, sirven también para quitarse parte de esa losa que llevaba el equipo arrastrando pues después de cientos y cientos de días, meses y meses, sin conseguir una victoria en partido oficial desde el 10 de abril frente al Eibar. Esta vez llegó con una goleada amplia frente al Huracán Melilla, repetimos, equipo de primera regional melillense, con un doblete de Roberto Soldado, al que sin duda pues se espera, el levantinismo espera que aparezca cuanto antes porque requiere de sus goles, con un hat-trick de Alex Blesa, un futbolista que había sido pues relegado a un eclipsamiento absoluto pese al talento que tiene a pesar de su corta edad y que era una de las joyas del filial. Ayer Alessio supo apreciar su talento y respondió con un hat-trick. También marcó Malsa, un golazo después de un saque de esquina, doblete de Dani Gómez, que llevaba 314 días sin marcar. En definitiva, un partido para que todos, poco a poco, pues se quiten esa rabia contenida que tenían dentro y a partir de ahí a pensar en la gran final de Osasuna. Después de este resultado, después de haberle escuchado aquí, Miquel, David, ¿qué opinión os merece pues Alessio Lisi en el banquillo? ¿Pensáis que su paso debe ser efímero y buscar un entrenador con más experiencia? ¿Creéis que al haber mamado levantinismo durante tantos años es el hombre indicado para revertir esta situación?
Yo creo que al ser un hombre de la casa deberían darle algo más de alguna oportunidad más que no solo el partido de Osasuna, a no ser que caiga goleado. Y creo que puede salir muy bien, como ya salió con Paco López, porque se le ve un hombre entregado, de la casa, como ya he dicho, y con ganas. Y ahora un parche ahora a estas alturas puede salir muy, muy mal.
Yo creo que es el hombre indicado para volver a levantar al equipo y luchar por lo que realmente el Levante es, porque creo que, como tú dices, Álvaro, ha mamado el levantinismo durante toda su vida y creo que es el hombre indicado para juntar a la plantilla, porque creo que es el problema del Levante. Se tienen que creer lo que son, porque realmente el Levante, en comparación con otros equipos como Cádiz, a la vez, creo que tiene mejor plantilla y tiene plantilla para estar tranquilo en una zona media de la tabla. Y creo que Alessio va a hacer un buen papel en el Levante y va a rescatar al Levante.
Si tuviésemos que acudir al mercado de entrenadores y pues si se tomase, por ejemplo, la decisión, ¿no?, de quizás demasiado pronto para Alessio, vamos a buscar a alguien de, ya no voy a decir de mayor garantía, pero alguien con más experiencia, ¿a quién creéis que tendría que recurrir el Levante? Se han pues dicho muchos nombres, como es el caso de Sergio González, ex del Valladolid, como es el caso de Mendilibar, incluso de Sandoval. Había nombres de todo tipo, ¿no?, que bueno, va sacando la prensa. No sé si os mojaríais por un perfil en caso de que no continúas Alessio.
A mí, de los que han sonado, el que más me gusta es el Pitu Abelardo. Y si no, diría también a Machín, porque Mendilibar me parece ya demasiada vieja escuela, ya pasó por el Levante y no me gusta esa opción.
Yo apostaría también por Machín, pero creo que en esta situación es muy difícil que un entrenador que no entiende la entidad, yo creo que es muy difícil que levantar el vuelo, y creo que se debe apostar por alguien de la casa. Es que creo que el Levante ha hecho lo que tenía que hacer y ha apostado por Alessio, que es un hombre que conoce el club, que sabe lo que tiene que hacer y que tiene las ideas claras, y creo que Levante debe morir con Alessio.
Estoy totalmente de acuerdo en este caso con Miguel, aunque te discutiría, tío, a ti, David, el tema de Mendilibar. A mí sí que me parece una opción que yo creo que sí que tuviesen, si tuviesen que ir a por uno, a mí Mendilibar la verdad es que es el que más me llama la atención.
A mí no me gusta como entrenador, ya su tiempo pasó hace mucho, y el año pasado descendió al Eibar, aunque tiene mucho mérito aguantarlo los años que lo aguantó, pero creo que ya se le ha pasado el arroz, como
se
diría.
Es cierto que bueno, estuvo en el Levante, ¿no?, anteriormente, pero su salida fue abrupta debido a ciertas figuras, entre ellas pues Manolo Salvador como director deportivo, que se lo cargó, y David Navarro, que fue en ese momento uno de los futbolistas en la plantilla del Levante que le hizo la cama. Igual la salida de ambos hace un poco que se le abra esa puerta a Mendilibar que antes estaba cerrada.
Bueno, podría ser que Kiko Catalán lo conoce y es probable que lo puedan fichar, pero ya te he dicho que las otras opciones me parecen mucho mejor y sangre nueva es lo que necesita el Levante.
Veremos cómo se apaña ese banquillo granota. De momento yo estoy con Mikel, Alessio es el indicado pues para sacar al equipo de esta crisis. Le voy a preguntar a Pau García cuál es su opinión sobre todos estos acontecimientos que han estado ocurriendo y sobre Alessio. Pau, cuéntanos.
Que despidiesen a la dirección deportiva era necesario, porque la gestión que habían hecho desde que habían llegado era mala, no lo siguiente, y que Pereira se fuese con ellos era obligatorio, porque lo trajeron sin ninguna justificación deportiva, trajeron a un entrenador de China sin alegar que era bueno, sin dar muestras de calidad, lo trajeron y ya está, y en 7 partidos que entrenó, 7 desastres que hizo, y es la decisión obviamente correcta. Luego Lishi, con el partido de Copa no se pueden sacar conclusiones porque está claro que es un partido contra un equipo de preferente de Melilla. Lo raro sería perder ese partido, eso sí que habría sido un escándalo. Y de cara a la Liga, al menos va a tener el partido de los Osasuna para demostrar si es verdaderamente buen entrenador para el primer equipo. Si lo gana, yo sí que le daría la confianza. Y si el juego sigue siendo igual de pobre como las jornadas que hemos visto hasta ahora, pues sería trabajo de buscar un entrenador verdaderamente bueno que pueda coger unos jugadores emperridos como están los del Levante y sacarlos de ahí abajo. Que les meta a correr en el entrenamiento, los ponga todos en forma y haga ganar todo lo que puedan, porque si no nos vamos a segunda de cabeza.
Gracias, Pau. Eso con respecto al Levante. Semana sin duda movidita, probablemente la que más en toda la temporada y probablemente de las últimas temporadas. Sin duda, acontecimientos históricos que marcan el futuro del club. Hablemos también del Valencia Club de Fútbol, que nos da una de cal y una de arena por parte de Liga y por parte de Copa del Rey. Disputaba una nueva jornada en Mestalla ante el Rayo Vallecano, esta vez que se saldó con empate a uno después del gol de Carlos Soler de penalti provocado por Sabelic. Sin embargo, en el segundo tiempo, el Rayo supo apretar lo suficiente como para rascar el tanto anotado por Isi después de una buena intervención de Jasper Silesen. El delantero rayista aprovechó el rechace y marcó un 1-1 en el que el Valencia no se sintió cómodo. Incluso el Rayo tuvo varias ocasiones para cerrar el partido a su favor, con contragolpes de libro en los que Omar Alderete pues no conseguía llegar tampoco a las marcas de su rival, la defensa totalmente descolgada. Pues sin ir más lejos, hubo un contragolpe que fue Elder Costa el que salvó en este caso el disparo, y posteriormente el propio Mukhtar Diakabi en una jugada polémica porque le da en la mano. Bien es cierto que parece que viene de un rebote en su propio cuerpo, por lo tanto no sería. En definitiva, sin entrar en detalles, el análisis superficial es que el Valencia pierde 2 puntos, más allá de conseguir un puntito. Yo creo que se puede hablar de que ha perdido 2 puntos frente a un rival al que le debía ganar, para poco a poco seguir creciendo la tabla clasificatoria, y además una imagen que no acompañó en este caso. Cambios que se realizaron muy tarde, Bordalás que no parecía tener controlado el partido, el Rayo que iba ganando terreno con acciones muy claras, si bien es cierto que el Valencia también tuvo algunas, como un disparo de Marcos André desde la frontal, después de un pase de Yunus. En fin, fue un encuentro de constante ida y vuelta en el que ambos, pues yo creo que merecieron el punto que consiguieron. Puede que el Rayo mereciese más, pero no sé qué imagen os deja este nuevo partido del Valencia, David.
Para mí un flojo partido del Valencia, un juego muy rácano y un partido que empiezas ganando tan pronto con el gol de penalti de Soler, no se puede dejar escapar en casa contra el Rayo Vallecano. Estos puntos son los que a final de temporada, si quieres entrar en Europa, se echan de menos.
Yo creo que el Valencia no estuvo en Mestalla. Creo que el equipo defensivamente ya lleva varios años que no está pasando por su mejor momento. Y en ataque, pues lo de siempre, fallamos goles infallables. El otro día, contra el Rayo, a pesar de jugar no muy bien, porque el equipo no estuvo bien, tuvo ocasiones para llevarse el partido. Pero bueno, es que el partido viene el Rayo y te tiene dos o tres ocasiones que te meten el 1-2 y te vas con cero puntos. Al final un punto tampoco es mucho, pero bueno, una derrota, encajar una derrota en casa frente al Rayo hubiera sido peor. Creo que el Valencia no está, y también debo remarcar que creo que Bordalás con el cambio de Guedes se equivoca.
El Valencia de momento pues decimoprimero con 19 puntos después de ese nuevo empate. El Rayo, que hay que recordar, ese equipo que ahora mismo ocupa posición de UEFA Europa League con 24, es sexto. Pese a ello, pues una imagen gris, densa, por parte del cuadro de Bordalás, que no estuvo mal en defensa. De hecho, puede que dos de los jugadores más destacados de ese encuentro, pues, hablando en positivo, fueron Omar Alderete y Mokhtar Diakabi, siendo más noticia este segundo, ¿no? Porque recordar buenos partidos de Diakabi supone un reto para la mayoría. Sin embargo, no estuvo fino el Valencia en ataque, como decía Mikel, y ello hizo que no aprovechasen las pocas ocasiones que tuvieron. El gol llegó desde el punto de penalti. El Rayo tuvo muchas ocasiones también para incluso llevarse los tres puntos, y Bordalás, que no parecía tener controlado el encuentro y tampoco sabía qué cambios hacer. Entiendo que esta imagen, ahora hablaremos por supuesto de la clasificación en Copa del Rey, pero centrándonos en Liga, no le ha gustado mucho a un tertuliano que tenemos por ahí, como es Carlos Vicent, que sin duda, si ya tenía dudas con la Bordaleta, ahora estas han aumentado.
Una de cal y una de arena. Sacas un punto espectacular de Anoeta, que te salva victoria, y vuelves a pechofriar en Mestalla contra el Rayo Vallecano en un empate que sabe a derrota. Y es que ni el Valencia de Bordalás, ni la Bordaleta, ni el Suso en Corda, ni como le queráis llamar, Valencia es un equipo que ahora mismo no carbura y sigue sin despegar en la liga. Está gripado. Y es que en la jornada 15 solo somos capaces de sacar 19 puntos. 4 puntos más que el año pasado. Solo 4. Seguimos 12avos en la tabla, alejados de Europa a un mundo. Si alguno de los tertulianos habituales que hay hoy en el programa no reconoce que el Valencia continúa el mismo camino a nivel de números que el año pasado, creo, señores, que hay un problema grande, muy grande.
El Valencia está gripado y así nos lo hace saber Carlos, que además deja un recadito para quien lo quiera coger. Ahora luego le preguntaré, porque sin duda yo creo que tiene ganas de contestar. Pero bueno, hablemos también un poquito de mejores noticias en cuanto a lo deportivo, como fue esa victoria en Copa del Rey por 0-3 ante Lutrillas, pues un equipo también de Preferente de Aragón, pero que son rivales ante los que al fin y al cabo hay que ganar, ¿no? También en la temporada pasada, pues el Valencia sufrió contra otros equipos menores como el Terrassa, y sin embargo, pues hay que plantarse en el partido, hay que saber competir, y en este caso, pues el Valencia, que consiguió vencer por 0-3 gracias a los tantos de Marcos André, después de una buena acción por banda derecha de Yunus, la deja pasar perfecta Maxi Gómez, y define el brasileño. El propio Yunus además también marcó, tuvo premio después de un penalti errado por Cherisev, cazó el rebote y pues definió para marcar el 0-2. Finalmente, Kova Coindredi, después de un lanzamiento de falta, yo creo, sublime, ante el que poco podía hacer el guardameta rival, consiguió redondear el marcador con ese 0-3 que manda al Valencia a la siguiente ronda. Al final, pues es un resultado positivo el hecho de ir clasificando o ir pasando rondas en Copa del Rey, pues para que los menos habituales tengan minutos, sobre todo teniendo en cuenta que la unidad B del Valencia muchas veces carece de rodaje o carece de nivel competitivo, pues para que se vaya cogiendo. Aunque una de las grandes noticias que nos dejaba esta semana con respecto a la actualidad valencianista era esa protesta en masa contra Peter Lim, contra Meriton Holdings, que organizaban diferentes instituciones, como era, por ejemplo, Libertad VCF, que era un poco la que encabezaba esa propuesta. Ya veíamos, de hecho, en el partido frente al Rayo Vallecano, cómo el estadio de Mestalla se tiñó de amarillo con esas pancartas de protesta de Lim Go Home, el valencianismo que parece que posee una opinión cada vez más unánime en este sentido. Quieren que se vayan los que están ahí arriba, quieren dejarse de bailecitos de Joey Lim, de que Anil Murti les mande callar, de esta gestión nefasta a nivel deportivo en todos los sentidos. Se han cansado y así lo hacen saber, con una protesta multitudinaria más allá de ese movimiento organizado, entre otras instituciones, por Libertad VCF. No sé si queréis dar una opinión al respecto de este movimiento o algo que queráis aportar, David, Mikel.
Yo creo que este es el camino que debe seguir la afición para intentar sacar a Meriton del club. movilización de la afición, manifestaciones civilizadas y hacer mucho ruido para que terminen marchándose de una vez.
Sí, bueno, al final el camino es este, lo que dice David. Yo creo que el Valencia tiene que apretar, porque al final, como bien dicen desde Libertad, el club, bueno, Peter Lim tiene el 80 y pico, no sé si es el 85% del club, pero bueno, al final uno no puede hacer lo que le dé la gana con una entidad que pertenece a otra gente. Y yo creo que el Valencia, bueno, los aficionados deben seguir este camino, y si seguimos así apretando, al final el Peter Lim se irá.
Le voy a preguntar su opinión con respecto a todo este, a toda la actualidad del Valencia, ¿no? Pues esto que comentamos de Meriton, la protesta contra Lim. También le voy a pedir, por supuesto, que conteste al compañero Carlos Vicent. Hoy no lo podemos tener en llamada, pero sí quiero escuchar su opinión. Jorge Ruiz, cuéntanos.
Bueno, supongo que acabaréis de escuchar el audio de mi compañero, no sé si decir de profesión, Carlos Vicent, que por cierto lee muy bien la pantalla de su portátil. Antes que nada, felicitar a mi compañero, este sí, de profesión, David Baldoví, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, respecto al audio de Carlos Vicent, al final ni siquiera se ha tomado 20 o 25 segundos, que es lo que me he tomado yo para comprobar la clasificación de la temporada pasada, en la cual el Valencia estaba solo un punto por encima del descenso y a 8 puntos de Europa. Hoy en día estás 7 puntos por encima del descenso, ni siquiera estás mirando abajo, ni siquiera, o yo no conozco a nadie, ningún valencianista que este año esté preocupado por el descenso, y estás solo a 5 puntos de Europa, falta de 4 partidos para que acabe la primera vuelta, después de haberte enfrentado contra todos los equipos que tienes por delante en la clasificación. Entonces, bueno, este periodo de tiempo de investigación, por llamarlo de alguna forma, que me he tomado yo, no se lo ha tomado vuestro tertuliano, ya no habitual, Carlos Vicent. Otra cosa ya es entrar en análisis de si el Valencia está mejor o peor. Por supuesto que el empate fue una decepción, por supuesto que todo el mundo espera más del Valencia, pero para evaluar la primera vuelta primero tiene que acabar, y hasta el 31 de diciembre no lo hace. Ahí podremos ponerle nota al Valencia de Bordalás, al menos las primeras sensaciones ya mucho más consolidadas. Respecto a la manifestación del próximo 11 de diciembre y también respecto al minuto 19 en Mestalla, no deja de ser un acto simbólico representativo de lo que opina la afición del Valencia sobre la gestión negligente del máximo accionista. Desde aquí, desde nuestro Sport Radio, nos sumamos a esa manifestación y sobre todo respetamos todas y cada una de las opiniones y sentimientos de la afición valencianista. Y Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de actos, y nosotros lo único que podemos hacer es difundirlos y que llegue a todas partes del mundo.
Carlos, deja de leer la pantalla, que Jorge te tiene calado. Muchísimas gracias a ambos compañeros por darnos esa opinión valencianista en el programa de hoy. También comentamos brevemente, antes de pasar con los próximos bloques, la destitución de Fran Escribá en el banquillo del Elche. Era otro de los entrenadores que terminaba siendo cesados a lo largo de estas últimas jornadas. Fran Escribá, que abandonaba el banquillo ilicitano después de que el propio Bragarnik se lo comentase directamente antes de acudir a rueda de prensa, en una de esas situaciones surrealistas que de vez en cuando nos regala el fútbol. De hecho, el propio Fran Escribá, pues en la rueda de prensa postpartido, lo comentó de primera mano y ni siquiera respondía a las preguntas de los medios. Él se sentó, claro, ya no era un trabajador del club, no tiene por qué estar fingiendo o montándose el teatrillo, ¿no? Él lo comunicó así. Exigía pues un poco de respeto por la trayectoria que el propio Escribá se había labrado en el banquillo del Elche. Sin embargo, a los pocos días el cuadro alicantino consiguió encontrar un sustituto, un nuevo entrenador, y además que viene avalado pues por rendimiento deportivo, como es el caso de Francisco, exentrenador del Girona. La temporada pasada lo dejó a las puertas de conseguir el ascenso a Primera División. Ahora además ha debutado con victoria después del partido del Elche en Copa del Rey, 0-2 al Leioa, con un doblete del argentino Guido Carrillo, que no había marcado en toda la temporada. ¿Qué opinión os merece este cambio en el banquillo del Elche? ¿Pensáis que se ha tomado una decisión demasiado abrupta con Fran Escribá? ¿Creéis que Francisco es un buen sustituto?
Yo pienso que ha sido un error echar a Fran Escribá, creo que se han precipitado. Ha sido el mejor entrenador del Elche desde que ascendieron, desde que se marchó Pacheta, y además Francisco, sus experiencias en Primera División no han sido demasiado buenas, como le pasó en Almería, que no terminó la temporada, así que creo que se le debía dar otra oportunidad a Fran Escribá.
Yo creo que Fran Escribá debería tener creo que su salida no ha sido justa, porque realmente Fran Escriba no estaba haciendo una mala labor, pero bueno, al final el equipo requiere algo más porque el Elche tiene plantilla para competir este año y no estar en el pozo, pero bueno, al final esto es el fútbol, o se trata de ganar, si no ganas, pues te vas.
Así es el fútbol, cuando no llegan las victorias, Javi Pereira es destituido, Fran Escriba también, a ver si Bordalás consigue de nuevo mejorar esa imagen del Valencia. Nos tomamos una pausa y hablamos del sueño europeo, del fútbol sala del Levante y de Valencia Basket.
Ciencia en veu propia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Programa dedicado a la ciencia con dos protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
Los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por pares.
30 minutos de ciencia.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hablemos del Levante Fútbol Sala y esa andadura por Europa ahora mismo jugándose la Elite Round de la UEFA Champions League. Y todo pende de un hilo en estos momentos. Después de haber perdido el primer partido de esta ronda en el grupo que conforman el Huracán Ucraniano, el Haladás Húngaro y el Benfica Portugués, perdió el Levante su primer partido 2-3, bueno no, perdón, 3-5 ante el Huracán. Finalmente consiguió desquitarse en la cita disputada en el Pabellón Fidelidade, allí por Lisboa, frente al Haladás Húngaro. Ahora mismo todo depende para el Levante, esas aspiraciones por colarse en la fase final del último partido ante el favorito del grupo, el Benfica. Para hablar de todo ello, tenemos por ahí a Miguel Carrasco, nuestro compañero para hablar del fútbol sala. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? No estoy en el pabellón Fidelidade, ojalá, pero estoy en la habitación de mi casa, pudiendo disfrutar de la competición.
El Pabellão Fidelidade, ¿eh? suena bien. Es un escenario pues en el que sin duda se agarra ahora mismo el Levante para conseguir pues mantener con vida ese sueño europeo. Vayamos por partes. Primero, ese partido que disputaban frente al Huracán Ucraniano, que terminó con 3-5. Un encuentro que incluso parecía que podía llevarse el Levante, que en el minuto 30 iba ganando por 3-2, gracias a un doblete de Marc Tolrà y otro tanto de Arasa. Sin embargo, todo se desmoronó entre el minuto 36 y el 38, cuando los ucranianos consiguieron marcar 3 goles, que dejaban ya de por sí en la cuerda floja al Levante de Diego Ríos. ¿Qué me tienes que decir con respecto a este resultado y hasta qué punto ha podido influenciar toda la Elite Round para el Levante?
A ver, es un resultado poco esperado. ¿Por qué? Porque Huracán era un equipo, y por lo que he podido ver, porque he podido ver ratos de los partidos solamente, sí que es verdad que pareció un equipo más físico que el Haladás, pero menos completo. Es decir, con acciones muy sencillas de infantiles, de cadetes, te diría, juego rápido del portero al pívot, hicieron mucho daño a Levante, que sorprende que reciba, que sea punible en estas acciones, porque el juego de pívot lo suele defender bien, tiene especialistas, como es el caso de Restia, y se vio superado en esa posición. Bueno, después de remontar el partido, de ponerse 3-2, los últimos minutos fueron un poco atípicos y raros. En el tercer gol, Fede se queda a media salida, en el cuarto es un disparo exterior. al final el quinto, y es un problema, sobre todo por la diferencia de goles que luego hablaremos, llega con portero el jugador. Ahí en ese no se le puede echar las culpas a nadie.
El Huracán, que llegaba con pleno de victorias en la anterior ronda, 9 puntos. Hay que recordar que el Levante se clasificó para esa Elite Round como segundo de grupo, por detrás del Barça, con 4 puntitos. Sin embargo, pues a pesar de que el rival partía con, bueno, pues lo decías tú, ¿no? Era un rival que a priori sobre el papel podía ser inferior y un equipo interesante contra el que Levante podía conseguir una victoria. No se puede permitir que en los minutos finales, además, pues tan pegado todo, ¿no? En un espacio tan cortito de tiempo como el 36 y el 38, consiguiese remontar de semejante manera el Huracán ucraniano, que de por sí dejaba la papeleta muy complicada. Se veía obligado el Levante a ganar los 2 próximos partidos para tener opciones de clasificarse. Y bueno, ha cumplido en este último, que se disputó el jueves, de nuevo en el mismo pabellón, esta vez frente al Haladás húngaro, 2-3, gracias a los goles de Hanza Maimón, Arasa y Galo en el 38, una victoria in extremis que de momento deja con vida al Levante. Mejores sensaciones en este caso.
Sí, y sobre todo con un equipo que tiene más experiencia en Europa en cuanto a jugadores se refiere. Tiene un entrenador español también, Juanra, ex de Togior, un equipo húngaro que en 2018 llegó a la final Final Four que se disputó en Zaragoza. De ese equipo, así por nombre me suena que queda el portero Marcel Alastix, que ayer durante la primera parte, sí que es cierto que en el segundo gol pudo hacer algo más, estuvo muy correcto, y al final pues un poco de fortuna, te diría, porque de la segunda parte no te puedo comentar nada, no la pude seguir, pero con portero jugador al final Levante pues consiguió llevarse la victoria después de que el conjunto húngaro empatara una diferencia de 2 goles al inicio de la segunda parte y tuviera que ir un poco a remolque en el sentido de necesitar un tercer gol para llegar con opciones al partido del sábado. Al final llegó y, bueno, por lo menos estamos hablando de posibilidades, aunque sean remotas.
Pongámonos en contexto, el Elite Round, que desde luego no sigue el mismo formato que en la ronda anterior, donde se clasificaban 3 equipos de 4, solo puede pasar uno a la fase final. Ahora mismo con este resultado, pues el Levante lleva 3 puntos en 2 partidos, se la juega frente a un Benfica que ha hecho pleno, venció 3-8 al Haladas en su primer partido, posteriormente ganó también 4-0 al Huracán en el partido que disputaban ayer. El sábado se miden en este caso Benfica y Levante. El Benfica que de por sí, ya incluso me lo comentabas tú, Miguel, en programas anteriores, que era el gran favorito del grupo y sin duda el coloso al que debía batir en este caso el Levante. ¿Qué necesitan los de Diego Ríos para pasar a la fase final? Háblame pues de golaveras, de opciones reales por parte del cuadro granota.
Vale, te comento y te lo intento resumir. Óscar García, que es un periodista de marca, que es un especialista en fútbol sala, ha subido un tuit matizando los resultados que necesita Levante. Levante sí o sí necesita ganar a Benfica, ¿vale? Que juegan el sábado a las 9 de la noche. En caso de que Huracán pierda contra el Haladas, con ganar Levante pasaría de ronda. En caso de que el conjunto ucraniano venza al húngaro, Levante necesitaría una victoria de más de 3 goles o más para pasar a la siguiente ronda.
Por lo tanto, a ver si me he enterado, si el Levante consigue ganar al Benfica y el Haladás vence al Huracán, ¿el Levante es equipo de la fase final?
Si el Levante gana con una diferencia de 3-0, siempre y cuando Huracán gane a Haladás, estaríamos dentro de la Final Four.
¿Y si gana Haladás?
Y si gana Haladás, únicamente con ganar al conjunto local, estaríamos en la fase final.
Bueno, por lo tanto, dame un porcentaje. ¿Qué posibilidades reales crees que teniendo al Benfica delante? Además es un equipo, bueno, yo veía esta mañana uno de los goles que habían marcado en el partido de ayer por 4-0, que es escandaloso, pegado a la línea de cal, con 2 toquecitos, el portero no sabe ni por dónde le pilla. Os invito a que lo busquéis, ¿eh? porque es una auténtica barbaridad. Claro, yo digo, contra estos tíos juega el Levante el sábado a las 9. ¿Qué opciones reales? Dame un porcentaje, dame un poquito de optimismo de cara a ese partido.
Nada, optimismo ninguno. O sea, una de las pocas posibilidades que tiene el Levante de pasar es tener menos presión que el rival. Sobre mi punto de vista, pienso que Benfica es un equipo muy, muy trabajado, un entrenador español, que eso siempre se nota, sobre todo le dan mucho prestigio fuera fuera del país. Para mí Levante tiene unas posibilidades muy remotas, como no dependen de ellos, te diría que un 5%, como ya he hablado en otros programas, un 5%, me mantengo en el 5-10% que se le podía dar al conjunto de Diego Ríos.
Bueno, la temporada pasada Levante estuvo peleando hasta el final por esos playoffs de aspiraciones al título frente al Barça. ¿Hasta qué punto podemos equiparar ese Barça al que el Levante estuvo compitiendo hasta el último partido y que, bueno, era superior, ¿no?, al cuadro de Diego Ríos ya de por sí con el Benfica, por entender un poco las posibilidades que tiene el Levante de competir?
Bueno, te comento que, a ver, sí que es verdad que Benfica es un poco una amalgama de nacionalidades. Tiene a Chiscala, que es un jugador muy incisivo, muy vertical, en banda, más eléctrico que Diego, por ejemplo, que está en el Barça. Luego, sí que es verdad que tiene dos jugadores en la posición de pívot, fuertes, grandes, que no llegan al nivel de Ferrao, obviamente. Portería, tienen dos porteros bastante correctos. Hay uno de ellos, ha sido campeón del mundo con Portugal, que es el que no juega, tiene un portero brasileño, que no recuerdo el nombre, y luego pues sí que tiene jugadores que han pasado por la Liga Nacional, como es el caso de Arthur, que es un cierre, un ala cierre grande, fuerte, que estuvo en el Barça, que no jugaba mucho, que yo en cierto sentido me reía de él, porque era un tribunero. Bueno, sigue siendo un tribunero, es el que en el gol este de Tajevi se pone con la cara de Will Smith flipándose, pero sí que es cierto que para mí Benfica es un conjunto más trabajado que Levante, pero que está no años luz, pero que está a cierta distancia del Barcelona, que fue campeón de Liga, que no fue el mejor Barça de los últimos años.
Menuda película se ha montado ese con la cara de Will Smith. A cruzar los dedos, Miquel, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Con respecto al Valencia Basket, Miquel, semana de parón internacional, sin embargo, con buenas noticias en cuanto a los regresos de lesión.
Pues sí, tenemos la vuelta de Mike Toby, que después de lesionarse el 18 de septiembre, tuvo una lesión importante, vuelve junto a Bojan Dubljevic, que ha superado sus leves molestias de tobillo. En el caso de los internacionales, porque ha habido parón, Rivero, Hermansson, Van Rossum, Prepelic, López Aróstegui, Pradilla y Laverie regresan de sus respectivas selecciones sin sufrir percances, y el único que ha quedado en Valencia en este caso fue Chusa Puerto, que es el único jugador que permaneció sano en la ciudad. El próximo partido que disputará el equipo será frente a Fuenlabrada, el 17 clasificado, solo por delante del Betis, con tan solo 2 victorias y 9 derrotas. A priori el Valencia debería ganar el partido, tras 5 partidos con victorias, 2 de Eurocup y 3 de Liga, una buena racha que ya necesitaba el conjunto valenciano.
Ahí está, pues ese partido que se viene ahora también frente al Fuenlabrada, y con buenas noticias, como también nos le atrae el último partido de Eurocup, ¿no? David Baldoví bueno, es que no sé ya, si algún día tendremos que decir que te llamamos Baldo, ¿no?
Claro que
aquí
sí.
Estamos en llámame confianza, no voy a fingir que te tengo que llamar David. Bueno, Baldo. Victoria en Eurocup, después de, bueno, que sirve sobre todo para redimirse del último pinchazo en Liga, justo cuando estaba ahí la oportunidad de cazar a Perfumerías Avenida, que también había perdido su partido.
Sí, una victoria con remontada incluida del Valencia Basket, que pese a hacer una desastrosa primera mitad, en la que hay que destacar que solo metió 5 puntos en el segundo cuarto, se repuso en la segunda y terminó ganando el partido 60-53 por la mayor calidad que tiene el club taronja. Y finalmente se clasifican como primeras de grupo con pleno de victorias, y el rival en 16avos será el Estrella Roja de Belgrado, un rival bastante complicado. Lo más destacado en cuanto a anotación, pues los 20 puntos de Rebeca Allen, los 10 de Laura Gil y los 10 de Mari Gulic. Y también hay que destacar claramente el debut de la joven de 15 años, Agua Fam, que se convirtió en la jugadora más joven del club en debutar, incluido el equipo masculino. Con esta victoria se resarcen de la derrota frente al Cádiz Laseu en Liga, donde cayeron por 64-60... y recuperan la confianza para enfrentarse a un Baxi Ferrol que dio la campanada esta semana venciendo al Casa de Monzaragoza y así abandonó el farolillo rojo de la clasificación, pero a priori Valencia Basket es claro favorito, aunque no hay que confiarse, pero es muy favorito en ese partido. Y por último, también hay que destacar que Raquel Carrera, la que se lesionó hace 9 días con una fisura en el menisco externo de la pierna izquierda, se ha confirmado, tras la operación con el doctor Cugat, que estará 6 meses de baja y se perderá el resto de temporada.
Bueno, pues una baja importante para Valencia Basket. Todo el ánimo del mundo para Raquel Carrera en esa recuperación. Vamos con una pausa y a partir de ahí, bloque polideportivo.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Ponte las zapatillas.
Balonmano.
Las guerreras se estrenan con victoria ante Argentina.
Taekwondo.
España conquista 2 medallas en el Mundial Femenino Open de Taekwondo.
Motor.
Praga Racing se despide del campeonato de karting de la Comunidad Valenciana con un doblete de títulos autonómicos.
Automovilismo.
Nerea Martí, piloto oficial de BMW España Motorsport.
Esta semana en Ponte las Zapatillas os entrevistamos a Julen Pereira, deportista español que compite en esgrima en la modalidad de espada.
Buenos días, estamos un día más en nuestro Sport Radio y hoy tenemos el placer de recibir a una de las figuras españolas del momento, Julen Pereira, del Club Sala de Armas de Valencia, que recibió por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia el Premio al Mérito Deportivo del año 2020. ¿Qué tal, Julen? Enhorabuena.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y apoyando todos los días.
¿Qué significa para ti recibir este premio?
Bueno, al final es el mérito de todo el trabajo que hemos hecho durante todos los últimos años, las últimas temporadas con el club, con los entrenadores y con los compañeros, y al final es una piedrecita más en el camino tan largo que tenemos nosotros los deportistas. Así que muchas veces estoy muy agradecido a toda la junta, a todos los que han tomado la decisión y a todos los premiados también que también se lo han merecido muy mucho.
¿De quién te acuerdas cuando recibes un premio así?
Bueno, al final de todos los compañeros, ¿no? De todo el equipo, de todo el sacrificio que han hecho desde los compañeros, entrenadores, fisios, nutricionistas, preparadores físicos. Creo que al final es un premio de todos, ¿no? Y en especial, muy especial a mi padre, que fue el que me formó desde muy pequeño y el que me sigue entrenando a día de hoy.
Precisamente, ¿cómo es eso de que una leyenda como tu padre sea tu entrenador también?
Bueno, lo sabemos llevar muy bien, ¿verdad? Gracias a eso yo creo que hemos conseguido muchas cosas muy importantes, ¿no? En esta carrera deportiva y la verdad que lo sabemos sobrellevar muy bien. En casa no hablamos mucho del tema y lo dejamos más para las pistas.
Esto va más aparte, ¿no?
Sí, claro, porque si no, imagínate, todos los días estando en el clima, en casa, en la pista, cuando salimos a viajar, nos volveríamos locos.
Y para ti, Julen, ¿qué es la esgrima? ¿Crees que ha evolucionado mucho estos últimos años aquí en España, por ejemplo?
Sí, claro que sí. Al final la esgrima yo creo que es un deporte que gusta, que llama mucho la atención y yo he notado también un vuelco muy grande de todo el público que hace deporte, sobre todo porque la gente que desconoce el deporte al final siempre es muy difícil que involucrados a hacer un deporte tan, digamos, poco conocido en España, ¿no? Entonces, sí. Bueno, dentro del mundo del deporte, el mundo polideportivo, la gente se involucra más en los colegios, hay más estas cosas de esgrima, más niños, más licencias, más clubes que quieren competir y bueno, y gracias a las redes también estamos consiguiendo un poquito más de visión, ¿no? Gracias a programas como el vuestro también, que dan visión a este tipo de deportes, pues
así
se agradece un montón y podemos crecer toda la comunidad.
Bueno, hemos visto que has sido campeón nacional y autonómico de espada en categoría individual y por equipos, además de alcanzar el puesto número 12 del ranking a nivel internacional y séptimo de Europa en el año 2020. ¿Se puede decir que ha sido el mejor año de tu carrera? ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, sí. La temporada 2019-2020 yo creo que a niveles senior, ¿no? En categoría máxima, ha sido lo mejor, ¿no? He llegado a estar entre los 10 primeros, conseguí estar en el número 9 del ranking internacional y bueno, con el equipo hemos conseguido estar ya entre los 4 primeros en varias pruebas, entonces yo creo que fue un año muy muy bueno, lo recuerdo con mucha alegría y venimos a mejorarlo. Este año 2021-2022 está lo que venimos es a mejorar. Eso trata esto.
¿Te ves alcanzando un nivel mayor?
Sí. Sí, claro que sí, seguro que sí. Gracias a todo el apoyo que estoy recibiendo, la muestra de afecto y el cariño que estoy recibiendo me motiva a seguir y a conseguir muchos más resultados para tanto para el club como para toda Valencia.
¿Y cuánto tiempo le sueles dedicar para prepararte a una competición o a un año?
Bueno, eso no, al final no se puede medir en tiempo, ¿no? Digamos que esto al final es un sacrificio de años, desde que empezamos, entonces no se puede medir en horas, minutos ni segundos, al final creo que es una vida y se podría describir como que esto es una vida entera para quizás solo un segundo, un momento, para conseguir esa medalla tan ansiada que es un oro olímpico, entonces no se puede medir en tiempo, al final son muchas cosas que influyen.
Precisamente has hablado de los Juegos Olímpicos, hemos visto que tuviste una lesión justo antes de los Juegos,
sí.
¿Cómo te afectó esta situación?
Bueno, creo que ha sido el momento más duro de mi carrera deportiva, ¿no? Cuando te rompes de esta forma, ¿no? Yo tuve una abulsión en la rótula, me tuve que operar y me tuve que perder pues la gran cita, ¿no? Bueno, intenté competir como se pudo en los clasificatorios, pero no fue suficiente, ¿no? Cuando tienes una lesión de esta magnitud.
Objetivo.
Fue muy duro, pero...
Perdón.
Pero bueno, nada, ¿veis? No. Sí, es que es eso, es un momento duro que he conseguido sobrellevar, ¿no? Y he conseguido superarlo bastante bien para cada este año con mucha fuerza.
De todo se aprende.
Sí, está claro.
¿Objetivo París 2024?
Sí, sin dudas. El objetivo como resultado es París. Pero objetivos personales, que creo que es más importante que el resultado, es seguir mejorando día a día, superándome a mí mismo, ¿no? Que al final yo soy el rival más duro que tengo y poco a poco conseguiremos todas las metas que queramos.
¿Has tenido alguna vez algún susto entrenando en alguna competición?
¿Un susto de qué tipo?
¿De que la espada se te clave o algo por el estilo?
No.
Nada, ¿no?
El susto más máximo es cuando te dan con la espada en tus partes, eso sí que te da un buen susto. Ahí sí que se te para el mundo.
Ostras. Y bueno,
no lo has pensado, pero eso tiene su gracia, sí.
Ahí no había caído aún.
Claro.
Y bueno, ¿qué objetivos te marcas para el 2022?
Para el 2022 está claro que subir con el equipo, subir el ranking, tanto individual como por equipos, yo creo que es la misión principal como resultado, pero como ya te he dicho antes, al final es mejorar como tirador en todos los aspectos, no tanto mental como físico, como técnico, como táctico, como todo eso, al final es lo más importante, ¿no? Los resultados ya vendrán, eso no es lo importante, no hay que pensar en si vamos a ganar tal, si vamos a ganar cual, lo importante al final es que mejoremos todos, que cada uno del equipo mejore sus partes más débiles y conseguir mejorar esos aspectos, ¿no? Esos aspectos es lo más importante ahora mismo, que pensar en resultados. Sí. Resultados van a llegar, no dudes.
Y bueno, Julen, ¿cómo te afectó la pandemia durante ese año? O sea, durante ese tramo de temporada.
No, pues eso es una pregunta, digamos, que fácil, ¿no? Una respuesta fácil porque fue muy duro, ¿no? Yo lo comenté el día que recibí el premio, yo creo que todos los deportistas al final lo pasamos muy mal, todos los clubes, todas las federaciones, las asociaciones, yo creo que es un palo que nadie se espera, nadie está preparado y cada uno lo hemos conseguido llevar como se puede. Yo gracias a Dios lo pude pasar con mi familia, estuve con mi madre, estuve con mi tía, tenemos una casa grande, tenemos espacio para poder entrenar, entonces dentro de lo malo no creo que no he sido de los que peor lo ha pasado, porque sé que hay gente y familias que lo ha pasado muy muy mal y que les hemos ayudado, yo he ayudado a mucha gente y bueno, gracias a Dios por lo menos estamos bien, hemos salido de eso, estamos listos para lo que se venga y eso ya ha quedado en el olvido.
Así es, gracias a Dios la mayoría estamos bien. Y bueno, Julen, para terminar, aquí en Nostre Sport somos muy futboleros también. Y tú, hemos visto que tú eres de Madrid. No sé si con qué equipo simpatizas más o...
Yo, el Atleti, siempre.
El Atlético, ¿no?
Siempre el Atlético, sufrido, luchador, guerrero. Siempre el Atleti. Este fin de semana a ver el partido también.
Muy bien. Bueno, Julen, pues...
contra el Mallorca.
Bueno, Julen, pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y nada, muchísima suerte.
Nada, a vosotros por llamarme, por estar informando también de la rima y de otros deportes, que siempre se agradece. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Dani.
Igualmente, chao, chao.
Hasta luego.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Tristemente llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado para escucharnos en Nostre Sport Radio cada semana, como también le tengo que dar las gracias a mi querido cumpleañero David Baldoví. Gracias por venir.
Muchas gracias, un placer.
Y también a Miquel Barberá. Miquel, gracias.
Un placer, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido los sábados a las 3 y media a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos en podcast. También nos tienes en nostresport.com, en nuestras redes sociales, @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro, no sin antes encomendar, cómo no, la misión a nuestro odiado Carlos Vicent para elegir el final, la canción final, que pone por aquí la bilirrubina. Bueno, este tío llega un momento en el que no tiene ningún tipo de justificación. ¡La bilirrubina! ¡Un saludo!
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina,
cuando te miro y no me miras,
ay, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la pirina.
Me
miro y no me miro.